Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 12 de enero y estamos aquí una vez más en nuestra cita diaria con ustedes para compartir temas de finanzas. Bienvenido, Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Excelente, Ivette. Muy buenas noches a usted, a toda nuestra audiencia que nos acompaña hoy. Tenemos mucha información relevante para hoy miércoles. ¿Usted cómo está, Ivette?
Yo estoy muy bien, Santiago. Aquí usted sabe, con esta gripecita que andan todos los dominicanos, yo creo que el país entero tiene como esa gripecita, esa congestión, esa maluquerita, pero estamos felices porque estamos vivos y estamos aquí en Sumas.
Eso es lo más importante, que estamos vivos, que empezamos este nuevo año y que tenemos toda la salud y todas las energías para, como decimos aquí en Sumas, hacer realidad nuestros proyectos, soñar, disfrutar esta vida, que es un regalo de Dios, de la naturaleza, y que tenemos que aprovechar cada momento, porque no sabemos cuándo nos vamos de acá, ¿cierto?
Así es.
Empezamos con nuestros factores del día y, como ustedes saben, en los mercados internacionales. Esta vez, desde la China, nos llega información referente a la inflación, y es que al parecer los precios se estabilizan en China, mientras en el resto del mundo continúan bastante desordenados.
Luego continuamos, Santiago, hablando de Italia, que por la pandemia perdió 148 millones de turistas en el 2021. Vamos a ampliar esa noticia.
Y hablando un poquito de turismo, pues tenemos que hablar del Fitur, que está en Madrid, ¿verdad? En donde la República Dominicana este año actúa como socio.
Muy importante de lo que vamos a hablar hoy es que eventos climáticos externos, empleo y deuda son parte del riesgo del país para nuestra economía en el 2022.
Y hoy tenemos un titular que yo creo que correspondería más a los martes, pero pues toca anunciarlo hoy. Un titular de esos que le alegran a uno un poquito el corazón. APAP dona 18 millones de pesos a instituciones sin fines de lucro.
Finalmente, el presidente dice que será imposible continuar con el subsidio de los combustibles.
Estén atentos a escuchar esta noticia y a ver el desarrollo de este importante titular. Posteriormente, nos vamos a Conversando a Fondo, Ivette.
Cuénteme, Santiago, ¿qué nos trae usted hoy en Conversando a Fondo? Porque esto sí que fue una bonita sorpresa.
Bueno, hoy les traigo una persona que es una terapeuta familiar y además pastora de una iglesia, así que habla muy sabroso. Ella se llama Raquel García y nos va a hablar de la importancia de las finanzas en el hogar y cómo las mujeres pueden empoderarse para contribuir a esa buena tarea. Y adicionalmente nos va a hacer una invitación a un evento que tendrá lugar la próxima semana. No se la pierdan, que a mí, por lo que me dijo, me llamó tanto la atención que decidí invitarla aquí a Sumas.
Ya veo que no le dejó eso usted a nuestra querida Catalina. Usted se lo dijo, no, la llevo yo y que Catalina se ponga feliz de escuchar que traemos a una mujer empoderada más aquí a Sumas. Bueno, Santiago, vamos a hablar de la estadística de hoy y yo creo que esta es una estadística que nos va a llamar mucho la atención. Dice que en la República Dominicana el 83%...
No nos diga todavía cuánto, porque si no dañamos la estadística,
sí es,
¿verdad?
Cierto.
Y vamos a hablar de la educación virtual en República Dominicana. Dejémoslo ahí y esperen que miren que Ivette está que se conversa sobre el tema.
Sí, me llamó la atención.
Bueno, hoy viene una sección que usted sabe que a mí me encanta, Formulemos el Algoritmo, donde nuestros oyentes nos envían preguntitas. Hoy tenemos una importante que tiene que ver con la superintendencia de bancos, pero les va a ayudar a ustedes a aclarar una situación que creo genera duda en muchas personas.
Para finalizar, nos vamos con la frase a recordar. Quédense ahí, porque de verdad usted tiene que escuchar el contenido completo de lo que trajo Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Como les dijimos en nuestra agenda, pues empezamos los factores del día en la China, este país que crea controversia y pues realmente creo que mucha gente tiene cosas a favor y en contra que decir. Bueno, la noticia es que, a diferencia de las grandes economías del mundo, la China registró el año pasado una caída de precios, así como lo escucha. Una caída de precios que, por supuesto, abre la vía a que el gobierno chino pueda implementar una reducción de las tasas de interés para apoyar la actividad inmobiliaria, que ustedes saben que fue penalizada por la crisis y frente a la cual tuvimos una gran noticia por cuenta de esa inmobiliaria Evergrande. En el corto 2021, la inflación en China subió una media del 0.9% solamente. Y en total, a diciembre, el interanual, es decir, año a año, pues se fijó alrededor del 1.5. Esto fue lo que informó hoy miércoles la Oficina Nacional de Estadística de la China. Se trata, por supuesto, de un ritmo muchísimo más lento que lo observado en el año anterior. Y en consecuencia, pues parece que fuese parte de la paralización de la actividad en China que se sufrió tras la propagación del COVID-19. Por el contrario, como ustedes bien lo saben, en la zona euro y en Estados Unidos, la inflación continúa creciendo y es motivo de preocupación. De hecho, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, como le decimos normalmente, el señor Jerome Powell, dijo ayer martes que el restablecimiento de la estabilidad de los precios está en lo más alto de la lista de prioridades, justificando de antemano una serie de subidas que se espera se produzcan en este año 2022 en los Estados Unidos. Aunque la inflación ha hecho temblar a los mercados mundiales, la tendencia en China se explica especialmente por la caída de los precios de alimentos. Y es que el descenso ha sido significativo en algunos rubros, como por ejemplo la carne de cerdo, que es la más consumida en el país, que ha caído un 36% respecto al precio de hace un año. Si bien el precio de la carne se había duplicado en los últimos años debido a una epidemia de peste porcina africana, pues los precios este año se han reducido en la medida que esa peste ha sido controlada. Las autoridades en la China habían impulsado las compras preventivas a principios de noviembre, llamando a la población a abastecerse de alimentos en el contexto de un posible resurgimiento de la epidemia. Sin embargo, pues en la China no se conocen realmente cifras precisas de cómo está la epidemia. Lo que sí se conoce es que el índice de precios de los alimentos ha caído. Una noticia que creo que impacta, llama la atención de muchos analistas del mundo.
Y vamos a seguir ahora hablando del mercado internacional y vamos con Italia. Perdió 148 millones de turistas en el 2021 debido a la pandemia. En el segundo ejercicio en el que el sector turístico acaba con números en rojo, informó hoy la Asociación de Hoteleros de la Federal Bergi, que reveló que del total de 115 millones fueron viajantes extranjeros. En los datos se comparan con, obviamente, lo que había sucedido en el 2019, el último año previo a la pandemia, es como si una de cada tres reservas se hubiera cancelado. Mientras que respecto a los turistas extranjeros, la pérdida se convierte en una de cada dos para un total de 115 millones de visitantes extranjeros perdidos. Esto explicó la asociación en un comunicado. La asociación aseguró que en este escenario, las empresas y los empleados de los hoteles italianos han perdido una a una las medidas de apoyo aprobadas en el pasado y que habían permitido la supervivencia de las compañías y puestos de trabajo relacionados. El crédito fiscal sobre los alquileres, la exención de pago de los bienes inmuebles, la moratoria de hipotecas y la cancelación de los despidos. Mientras el sector reclama nuevas medidas, el primer ministro italiano explicó este lunes en una rueda de prensa que se trabaja para apoyar a los segmentos con más dificultades, principalmente el turismo, y que para ello se utilizarán los recursos previstos en la ley del presupuesto, que es de cerca de 150 millones de euros.
Bueno, y hablando de turismo, pues vamos a hablar de Fitur, donde un total de 107 países y casi 7.000 empresas están representados este año en la 42ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde República Dominicana actúa como socio. Fitur es una de las principales ferias de turismo del mundo y se presentó ayer martes en la capital española. Comenzará el día 19 y permanecerá abierta hasta el día 23. En plena ola del coronavirus en España, la feria, por supuesto, apuesta sobre todo por la celebración digital, pero tiene una parte presencial y pretende lanzar el mensaje de que el turismo debe recuperar su liderazgo. De los 107 países que acuden a Fitur, 70 asisten con representación oficial y el resto están representados por empresas o como destinos turísticos. Con un total de 600 expositores, Fitur pretende generar confianza en el mercado, incentivar el sector de los viajes y poner de manifiesto la trascendencia del turismo de negocios, según señalaron los organizadores de la feria. Además, con el objetivo de que el sector turístico recupere su liderazgo como palanca de desarrollo y pues de convivencia de forma segura con la nueva situación derivada de la pandemia del COVID. Este año destacan las cifras de participación que se sitúan en niveles muy cercanos a los previos a la pandemia, ya que se ocuparán 8 pabellones, mientras que el año pasado tan solo fueron 3. Como ya es habitual, los 3 primeros días de la feria contará solo con la asistencia de los profesionales, mientras que el fin de semana se amplía el ingreso para la visita del público en general. Ya veremos qué noticias nos traen los dominicanos de allá, ojalá sean muy buenas para el país.
Sí, Santiago. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que a usted y a mí nos interesa mucho, Santiago, pero ahora vamos a ver el impacto que esto puede tener a nivel económico, y es los eventos climáticos externos, el empleo y la pérdida de sustento y la deuda de las grandes economías forman parte de las 5 principales riesgos que enfrenta la República Dominicana, y esto es al juicio del Foro Económico Mundial. En el cuarto lugar figuran empates la inequidad digital y el fracaso en las medidas de la ciberseguridad, los cuales complementan o completan, por decirlo así, la lista de los peligros que enfrenta el país para los próximos 2 años, según el informe de riesgos mundiales del 2022 hecho por el Foro Económico Mundial, que fue presentado este jueves. El documento señala, y esto es importante que le prestemos atención, el documento señala el fracaso de la acción climática como la principal amenaza a largo plazo para el mundo y el riesgo con los impactos potenciales más severos sobre la próxima década. Dice textualmente, el cambio climático ya se está manifestando rápidamente en forma de sequía, incendios, inundaciones, recursos en escasez y pérdidas de especies, entre otros impactos. En el 2020, múltiples ciudades alrededor del mundo experimentaron temperaturas extremas que no se han visto en años, en un máximo histórico de 42.7 grados Celsius en Madrid. El cambio climático se sigue percibiendo como la amenaza más grave para la humanidad. Los encuestados calificaron el fracaso de la acción climática, entre comillas, ¿verdad?, como el riesgo con potencial para infligir la mayor parte de daños a escala mundial de los próximos o de las próximas décadas. De igual forma, el informe del foro advierte que el COVID-19 supone riesgos considerables a través de las nuevas variantes que surgen. Precisa que los precios de las materias primas podrían continuar con la volatilidad debido a las crecientes tensiones entre Europa y Rusia, la escasez energética en China, las interrupciones en la cadena de suministros que ha provocado una aceleración de la inflación en muchos países como parte de los resultados dejados por la pandemia. Dicen textualmente, esto desanimará al consumidor que ha sido fundamental para la recuperación y aumentará los riesgos de la subida de las tasas de interés de los bancos centrales. Creo que este es un tema al cual debemos estar dándole seguimiento y también entiendo, señores, manteniéndonos positivos, porque frente a grandes dificultades también hay grandes oportunidades.
Claro que sí, creo que el mensaje es tratar de comportarnos bien con la naturaleza, tratar de protegerla, tratar de buscar que la sostenibilidad haga parte de nuestra actividad diaria. De otra parte, buenas noticias de las entidades financieras. APAP ha donado 18 millones de pesos a instituciones sin fines de lucro. Más de 70 organizaciones fueron beneficiadas con el aporte de estos fondos, imagínense. Como parte de su compromiso social y el apoyo a las comunidades, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, destinó 18 millones de pesos a instituciones sin fines de lucro que trabajan en diferentes áreas, entre las que se resaltan educación e inclusión social de personas con discapacidad. En esta ocasión, más de 70 organizaciones fueron beneficiadas por APAP con el objetivo de fortalecer el desarrollo de sus comunidades. El señor Gustavo Ariza, quien es el vicepresidente ejecutivo de APAP, señaló que para la entidad financiera es de gran valor el poder contribuir con el bienestar de las personas a través de las diferentes iniciativas que impulsan. Y dijo, abro comillas, la misión social de APAP nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Por eso creemos en brindar oportunidades que aporten al desarrollo profesional de las personas y al beneficio de las comunidades a través de nuestros programas. Así que desde Sumas le enviamos una felicitación a APAP y pues la verdad que qué buenas estas obras que permiten que el país siga creciendo y con los beneficios de las entidades privadas, pues también se tengan beneficios sociales para la República Dominicana.
Bueno, Santiago, y finalmente hablaremos del presidente Luis Abinader, que afirmó este miércoles que si el precio del petróleo continúa subiendo, será imposible mantener el subsidio a los combustibles en el país. Abro comillas, es imposible continuar. Nosotros subsidiamos el precio del petróleo de todos los hidrocarburos el año pasado por unos 13 mil millones de pesos. Eso es imposible continuar con eso. Es imposible. Esto afirmó el mandatario durante una entrevista que se le realizó en un programa matinal el día de hoy. Así es que el presidente explicó que el gobierno no está preparado para que el barril suba mucho. Estamos, dice él, estamos preparados para que suba un poco. Así es que prestemos atención a estas advertencias, ¿verdad?, que nos ha dado nuestro presidente, donde refirió que ayer el barril del petróleo Brent se cotizó en $83 y el West Texas a 81. Además, ha subido el costo del gas natural, el de carbón, lo cual ha impactado también en la generación de electricidad.
Es una noticia que tenemos que tenerle el ojo encima y, por supuesto, ningún gobierno del mundo puede subvencionar, creo yo, el tema de combustibles con estas alzas tan relevantes. Ojalá el petróleo nos dé una pausa, permita por lo menos que el país se organice un poquito mejor y no, ojalá ceda, esperemos a ver. Bueno, con estas noticias, querida audiencia, seguimos en Sumas, no se muevan.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino, que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás, y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena, con la sonrisa que merece nuestra tierra.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como les mencionamos en nuestra agenda de hoy, hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la señora Raquel García, quien es terapeuta familiar y pastora de la iglesia Cristo 911. Y ustedes se preguntarán, pero ¿quién es Raquel García? ¿Por qué está en Sumas? ¿Qué tiene que ver esto con el programa? Bueno, es bien sencillo. Conversando con Raquel, encontramos que tenemos afinidad en cuanto al impacto que creemos que las finanzas personales tienen en la vida de las personas. Y Catalina Gutiérrez, nuestra colaboradora de Sumémonos, va a estar feliz porque Raquel específicamente se va a referir en el día de hoy en el gran impacto que tienen las mujeres dentro de la economía familiar y cómo la mujer puede transformar la familia, la sociedad, cómo la capacitación de esa mujer, el empoderamiento de la mujer ha demostrado ser más que efectivo para cambiar y mejorar nuestra sociedad. Muy buenas noches, Raquel, un placer tenerte aquí en Sumas, ¿cómo estás?
Hola Santiago, buenas noches, feliz de tener este espacio junto a ustedes y poder hablar un poquito de lo que acabas de mencionar, así que muy muy contenta de estar aquí.
Bueno, te cuento que a mí me llama mucho la atención que eres terapeuta familiar, porque en realidad yo he creído siempre que la forma de cambiar la sociedad, pues por supuesto que tiene que ver mucho con la educación, en el caso nuestro financiero, por supuesto que tiene que ver mucho con las decisiones políticas que se toman, las decisiones de salud, económicas, etcétera, pero especialmente yo creo que tiene que ver mucho con la familia, ¿verdad? Desde ese entorno podemos transformar nuestra sociedad. Cuéntanos un poquito de ese trabajo, ¿qué haces tú? ¿Cómo es esa relación con las familias? Y vayámonos de una vez entrando en materia, nos vas contando un poquito de ese rol de las finanzas para transformar la vida de las personas.
Excelente. Mira, es curioso porque de licenciatura yo soy negociante, licenciada en negocios internacionales, pero la vida me cambió un poquito el trayecto y me llevó a trabajar directamente con personas, con familias, y creo que es un rol que te permite conocer muy adentro sobre qué pilares es que recaen los conflictos en las casas y sobre qué tú tienes que atacar para poder restaurar una familia. Y déjame decirte que una vez leí hace unos años en un medio financiero que la infidelidad financiera es una de las causas principales de divorcio. Significa esto que cuando, por ejemplo, yo le oculto a mi cónyuge que yo tengo deudas y eso afecta de forma directa a mi matrimonio, cuando esto explota porque yo no lo sé manejar muy bien, entonces afecta directamente la relación de pareja y puede causar paulatinamente un tema de divorcio. Así que yo creo que la mujer está llamada a tener un empoderamiento en su administración. Si bien es cierto, uno recibe aquello por lo cual se esfuerza y trabaja, también tenemos por seguro que eso, tú tendrás más a según seas buen administrador de ello. Quiere decir que en todas las áreas de tu vida, tú tienes que administrar bien lo que se te da para que entonces puedas recibir más. Y creo que la mujer está en una etapa actualmente donde tiene mucha demanda en la casa, donde tiene que ser multitask, donde tiene que velar por la estabilidad financiera, emocional de los hijos, de los quehaceres. Y creo que el factor financiero no es algo que se excluye del rol de la mujer, sino incluso conozco parejas que definen cuál de los dos es el que mejor administra y las finanzas se le entregan a aquel para que la administre. Así que yo he visto ya de por sí cómo afecta la finanza positivo o negativamente una casa. Y déjame decirte que cuando me toca bregar con parejas, lo veo muy de cerca.
Bueno, y fíjate que tú tocas un tema interesante y es cómo definirse administrador, ¿no? Yo he visto campañas recientemente de entidades financieras que hablan precisamente de esa violencia financiera en la pareja, que sin darse cuenta uno la puede experimentar. Y no está realmente consciente de eso. Entonces me encanta el tema de que empoderen a las mujeres para que ni la ejerzan ni la dejen ejercer, porque también puede ser que la mujer es la que ejerce la violencia financiera. No es lo más usual, pero también puede ocurrir. Pero con el conocimiento, con la instrucción, creo que la educación es fundamental para eso, Raquel. Y ahí coincidimos perfectamente con lo que tú estás diciendo. Yo, de hecho, te confieso que creo que en el hogar las mujeres precisamente son mejores administradoras que nosotros. Eso no quiere decir, por supuesto, que la receta mágica siempre sea que los recursos en el hogar los administre la mujer. No, cada pareja tiene que encontrar su camino, tiene que encontrar su receta que los lleve a vivir tranquilamente y felices, que es el propósito de las finanzas, de organizarse, de planificar, de hacerse propósitos, de ponerse esas tareas, esos compromisos de ahorro o de reducir gastos. Tiene que ser en pareja, como tú dices, porque es que finalmente, pues la pareja es la mezcla de todo, no es solo el amor, los sueños, sino por supuesto el dinero es fundamental en esa relación. Uno tristemente conoce de parejas que se acaban o por falta de dinero, o por mucho dinero, o por falta de administración de los recursos con los que se cuenta, ¿verdad?
Ni más ni menos. Eso yo lo veo mucho, de hecho, incluso cuando pensamos en patrimonio familiar, hablamos de dos, y aunque son ingresos que se reciben por fuentes diversas, terminan convirtiéndose en uno. Entonces es muy duro que, por ejemplo, te llegue a ti una nota de embargo o de allanamiento en tu casa y que tú no lo supieras. Entonces, por eso veo que las finanzas son temas bastante delicados, pero a la vez pueden hacer una relación tan linda, tan fuerte, de ahí que el empoderamiento, o sea, de la mujer en ese sentido, nunca va de la mano con un tema de asumir un rol que no le compete, porque precisamente el tema de empoderadas es muy tergiversado el día de hoy. Se cree que la mujer empoderada se impone, utiliza lo que no le corresponde, atropella, y eso es lo que queremos rescatar en este tiempo con temas como este, como el evento que en poquito tiempo voy a anunciar, que no es asumir un rol que no nos corresponde, sino más bien ejercer correctamente el que ya tenemos, que es ayuda idónea y que es fortalecer a la familia y a nuestra sociedad de forma paulatina, claro.
Bueno, y ya que alimentaste esa expectativa con nuestra audiencia, pues entonces cuéntanos de qué se trata. Ustedes tienen un evento de empoderamiento de la mujer próximamente. Cuéntale a nuestra audiencia de qué se trata eso.
Chicas, atención. Tenemos un congreso hermosísimo que se hace anual, se llama Levántate Mujer, en este caso Levántate Mujer 2022, con el tema Empoderadas. Y esto persigue precisamente levantar la estima de la mujer dominicana y tratar de infundir en ellas que tengan una identidad definida, que tengan un propósito, que conozcan su valía, porque es muy difícil tú pretender que alguien valore lo que tú misma no reconoces. De ahí que perseguimos que la mujer conozca bien cuál es su rol en la sociedad actual, cuál es su identidad, a qué cosas está llamada, porque muchas mujeres viven con la cabeza mirando hacia abajo cuando tienen alturas que pueden transitar y que simplemente ellas no conocen que tienen el potencial. De ahí que este evento, que se va a realizar el martes 18 de enero en el Hotel Catalonia, persigue eso, persigue
en
que
Santo
la mujer
Domingo,
tenga...
¿verdad? Perdóname, te
Así
interrumpo.
Es.
Aquí en Santo Domingo.
Claro. Gran Salón, Hotel Catalonia, Santo Domingo. Esto es aquí en Malecón Center, a partir de las 6:30 de la tarde. Y persigue darnos unas buenas horas de tratamiento personal, de ver cómo a través de una dirección correcta nosotras podemos alcanzar y lograr cosas. Y claro, creo firmemente que todos nacemos con una misión, todos nacemos con una razón de ser. Las finanzas no están excluidas de eso. Cuando somos buenas mayordomas de cosas, incluyendo las finanzas, entonces podemos decir que ¿qué tenemos entonces por concedida o hecha la razón y la misión que tenemos? Y yo creo que una epidemia, lamentablemente, Santiago, en nuestra sociedad, es que la mujer no tiene una estima adecuada de sí misma. No se trata de que la tenga alta o más baja, sino que la tenga en la justa medida. Entonces, como eso es algo que yo veo como terapeuta, como pastora afuera, con tanta frecuencia, me preocupa. De ahí que nosotros hacemos eventos como precisamente como una forma de iniciar un trayecto de acompañamiento con mujeres que necesitan saber, hey, hay algo más para ti, hay algo que tú puedas conquistar, hay algo dentro de ti que tú puedas explotar, ven y acompáñanos para que lo descubras. Y de eso se trata congreso.
Te pregunto, porque la gente ahora tiene que programarse muy bien con esto de la pandemia, para los niños, para todo.
Sí.
El evento empieza a las 6:30 de la tarde. ¿Y a qué hora se está finalizando para que los que quieran asistir puedan programarse bien?
Claro que sí. El evento está supuesto a durar 2 horas. Naturalmente, el hotel tiene todas las medidas por COVID. Incluso tenemos, aunque tenemos la capacidad de más, solamente permitirán 300 personas. Es con taquillas. Las taquillas tienen un costo baratísimo de $1,000 por persona. Y tendremos 3 expositoras, donde la principal, que es nuestra invitada de mayor renombre, es la directora del movimiento Levántate Mujer Internacional, que nació en Queens, en New York, hace unos años, en el 1990. Pero ella estará aquí como representante de este movimiento y fue una sobreviviente, de hecho, de abuso sexual y violencia. Y ella, entonces, la razón de ser de su vida es levantar a la mujer en distintos lugares del mundo con el fin de que puedan salir adelante y crecer a pesar de cualquier adversidad que la vida pueda hacerle vivir, imagínate.
¿El evento es solo para mujeres o si hay algún caballero por ahí que esté interesado también puede asistir?
Es solo para mujeres, pero hombres, si usted manda a su esposa a ese evento, yo le garantizo que tendrá en la casa una mujer mejor. Así que solvente y pague esas boletas de esas mujeres y me lo va a agradecer después.
Sí. Las personas que nos están escuchando quieren asistir, ¿simplemente van ese día y se presentan allá o hay un registro previo? ¿Cómo deben hacer?
Las taquillas las tenemos en venta en 2 lugares. El primero es la Iglesia Cristo 911, que yo pastoreo, y el segundo es la librería Videoclub Cristiana. De igual manera, nos quedan unas 30 más o menos taquillas que estarán disponibles para venta en el mismo salón de registro afuera del evento. Es decir, que el que quiera llegar y comprar su taquilla ya también tendrá esa facilidad sin ningún problema.
Con el riesgo de que de repente ya se hayan vendido y no pueda ingresar. Eso hay que ponerlo claro, ¿verdad?
Eso hay que ponerlo claro. Así que quedan esta semana, quedan literalmente 7-8 días. Así que te incito a que llames, te incito a que nos sigas también en las redes sociales como Iglesia Cristo 911. Ahí tendrás todos los detalles del evento y creo firmemente que será algo que va a levantar a toda mujer que se dé cita y por consiguiente a su generación.
Bueno, Raquel, la verdad que un placer tenerte esta noche aquí en Sumas. Siempre que requieran ustedes algo de un proyecto que se trate de enseñar, de capacitar, de empoderar, y especialmente si tiene algo de finanzas personales, algo de administración del hogar, pues bienvenido. Aquí estará Sumas abierto para escuchar esas buenas invitaciones que le podemos hacer a nuestra audiencia. Que tengas una feliz noche.
Muchísimas gracias, Santiago. Igual a ustedes. Bye, bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, hoy traemos una estadística que seguramente va a llamar la atención de ustedes, como lo hizo con nosotros aquí en Sumas, y es que según el World Vision de República Dominicana, el 83% de los hogares dominicanos no puede pagar internet para la educación virtual. Así es, no tienen acceso a internet porque no poseen los recursos económicos para pagarlo, según la encuesta Educación, Opinión de las Familias sobre la Educación a Distancia, que fue realizado obviamente por el World Vision República Dominicana, en el marco de la incidencia y protección de los más vulnerables durante la actual emergencia sanitaria. No obstante, además de este tema del internet, pues se enfrentan otros desafíos que les impide educarse desde su hogar y que creo que es una necesidad muy importante, especialmente en el marco de esta pandemia. Pues no tienen apoyo en casa, no tienen cobertura en la zona, solo utilizan el celular y otros casos que determinan que la gente no podría hacerlo realmente de forma virtual como a todos nos gustaría. Por tal razón, World Vision República Dominicana ha abogado por una educación presencial segura e integral, sobre todo en las zonas rurales y más vulnerables, para poder así garantizar su desarrollo académico como de derecho fundamental, en especial en esas comunidades desprotegidas. Asimismo, en esa encuesta, la mayor parte de la población consultada, el 49.7%, representa la provincia de Santo Domingo, seguido por Montecristi, y luego por la provincia Independencia, además de San Cristóbal, Dajabón, El Ceibo y Azua. Es importante señalar que en esta encuesta el 88% de la población consultada resultaron ser mujeres. Es decir, esto lo que podría estar demostrando es que las madres han tenido una participación relevante en este levantamiento, porque quizás se encuentran más preocupadas por la educación de sus hijos al compartir más tiempo con ellos en sus casas. De acuerdo a las opiniones de los papás consultados, de los padres, mamás, y, o sea, de los adultos consultados, las tres principales preocupaciones de ellos en cuanto a la educación en casa son, primero, que no aprendieron realmente los niños y las niñas todo el contenido que debían. Segundo, que han perdido hábitos de estudio. Por supuesto, esta relación, esta forma de comunicarnos y de educar es muy diferente y ha llevado a que los niños pues hayan perdido esos buenos hábitos que quizás tenían. Y tercero, y muy importante, pues que en la escuela siempre hay un maestro que está dispuesto a ayudarlos, a empujarlos, a dirigirlos, mientras que por el canal virtual no es tan fácil hacerlo. De otro lado, se suman otros 5 desafíos para la educación en la casa, que según esta encuesta se identifican y son la falta de internet, la poca concentración que pueden tener los niños, la falta de aparatos tecnológicos complementarios, la falta de interés por parte de los niños y condiciones para una educación eficiente, como puede ser tener un espacio cómodo, libre de ruido, de intervenciones, donde la electricidad no falle. Según los datos arrojados en febrero de 2021, el 58.3% de la población consultada consideró que podemos volver a la presencialidad, pero estamos hablando de hace un año. Así que, pues bueno, veremos en qué termina esto. Lo que sí me llama mucho la atención es pues que más del 80% de las familias dominicanas señalan no poder tener acceso a esa educación virtual por la falta de la conexión a internet en sus casas, porque no lo pueden costear. Así que ojalá que los subsidios que se están dando pues ayuden un poquito en esa vía.
Sí, Santiago. Bueno, nosotros continuamos con muchísimo aquí en Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, llegamos a esta sección que a mí me encanta porque nos permite compartir las inquietudes de nuestra audiencia. Así que, ¿de qué se trata el día de hoy, señorita Ivette? Cuéntenos.
Señor, se trata de una pregunta que nos hizo, o es una consulta más bien, Santiago, pero antes de hablar de esta consulta, queremos recordarles a quienes nos escuchan que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829-755-SUMA. Escríbanos sus inquietudes en el área de finanzas, que aquí le vamos a ayudar. La pregunta dice, hice una consulta crediticia en la Superintendencia de Bancos, pero no me aparece el crédito que tengo con una tienda de muebles, ni tampoco el pago de celular. ¿Está mal esa información? ¿A dónde debo ir para que la corrijan? Pregunta la persona que nos escribe.
Bueno, esta es una pregunta muy técnica, digámoslo así, o muy detallada. ¿Qué es lo que ocurre? La Superintendencia de Bancos ha habilitado un canal para que la gente haga una consulta crediticia y mire los créditos que tiene vigentes. Pero ojo, este reporte que está a disposición a través del servicio que se llama precisamente consulta crediticia, se alimenta esencialmente, es de la central de riesgos de la Superintendencia de Bancos, que es, hagan de cuenta, una especie de registro de depósito de la información que proporcionan las entidades que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Esto difiere, por supuesto, de los buró de crédito. Recordemos que, como este reporte se alimenta únicamente de las entidades que supervisa la Superintendencia de Banco, pues por supuesto tiene diferencias importantes con ese reporte que es emitido por las sociedades de información crediticia o buros de créditos. En el reporte de la Super, que se llama consulta crediticia, solo están las entidades que son reguladas por la Superintendencia de Bancos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso, querido oyente, es que usted no ve ahí su crédito con la tienda de muebles que nos menciona, ni tampoco el pago del celular que usualmente sí aparece en el reporte del Buró de Crédito. Eso es lo primero que debemos aclarar. Es importante señalar que en esa consulta crediticia que gratuitamente nos ofrece la Superintendencia de Bancos, solo se encontrará entonces la información sobre los préstamos y las tarjetas de crédito que uno tiene contratado con las entidades de intermediación financiera, que por supuesto son supervisadas por la Superintendencia de Bancos, repito. Es decir, aparece el historial de pagos de esas transacciones de préstamos y tarjetas de crédito, pero no va a aparecer pagos de servicios como la electricidad, las comunicaciones, el agua, ni tampoco con las otras instituciones que no son supervisadas como la Superintendencia, donde caen esos comercios que usted menciona, pero también están las cooperativas que no hacen parte de la supervisión de la Super de Bancos. De otra parte, pues la información recopilada por la Central de Riesgo, que es de donde se saca esta información que publica la Superintendencia de Banco, no incluye un puntaje de crédito. Ojo con esto, simplemente es el registro, como la historia de los productos que uno tiene con las entidades de intermediación financiera. Y tampoco de ninguna manera define totalmente el perfil de crédito de la persona. Por supuesto que tener buenos números en este reporte es fabuloso, pero no necesariamente garantiza que uno pueda tener acceso al crédito en la banca, porque si de repente usted en este reporte de la Superintendencia de Bancos aparece muy bien, pero por allá hay un celular y esa empresa de comunicaciones lo ha reportado, pues la banca lo va a calificar mal y entonces no va a tener acceso a ese crédito. Sin embargo, yo creo que este servicio que ofrece la Superintendencia de Bancos sí es muy importante y nos ayuda a tener información clave y precisa sobre nuestro estado crediticio con las entidades de intermediación financiera. Y es muy válido a la hora de adoptar decisiones para el manejo de nuestras finanzas personales. Creo que es importantísimo eso. Algo que hay que tener claridad es que los buró de crédito, recuerden que tienen 4 años, después de 4 años deben borrar la información. En cambio, ojo, la ley no obliga a que este reporte de consulta crediticia se borre, así que es posible que los bancos sigan teniendo, como muchas veces lo hemos mencionado aquí en Sumas, pues la historia de que usted le dejó pagar una entidad financiera. Y entonces ahí le va a aparecer un puntico negro en este historial crediticio. Es importante, creo yo, ya que nos hacen esta pregunta, pues aclarar un poquito la diferencia entre el historial y el score crediticio. No sé qué piensa usted, señorita Ivette.
Santiago, yo creo que debemos tener toda esta información, así es que todo lo que usted nos quiera dar información, porque mire, voy a serle honesta, yo no sabía, Santiago, que esta disponibilidad la teníamos a través de esta página, ¿eh? Así es que yo también estoy aprendiendo mucho de lo que usted nos está informando hoy.
Mire, de hecho, este servicio está disponible para personas físicas y jurídicas de forma presencial o a través del correo electrónico contacto@prousuario.gob.do. Usted envía un formulario de solicitud, la copia de su cédula y le responden con este reporte. O lo puede hacer también físicamente. Pero entonces vamos a hablar un poquito, ya que tocamos el tema, la diferencia entre el historial crediticio y el score crediticio. Sí. Si bien ambos tienen que ver con la trayectoria en el uso del crédito y ambos permiten que tengamos acceso al crédito y ambos permiten de manera definitiva, pues, a los bancos evaluar si prestan o no dinero, qué facilidades le otorgan a usted o no, pues el historial crediticio lo que hace básicamente es mostrar el comportamiento histórico que usted ha tenido. Es decir, esto le permite a las entidades de intermediación financiera conocer cómo se han comportado sus clientes en el pasado respecto a obligaciones que tenían. Y entonces les evita tomar decisiones que de repente puedan comprometer los recursos de sus ahorrantes. Este registro se construye directamente con información relevante sobre la forma en que cada uno de nosotros ha manejado sus productos con las entidades de intermediación financiera. Si uno ha hecho un buen trabajo en este sentido, pues el historial siempre será una buena carta de presentación a la hora de solicitar un financiamiento o un producto. Pero por supuesto, si no lo hemos hecho así, pues el historial lo va a reflejar. Esto es como el registro de todo lo que hemos hecho. Y esto afectará, por supuesto, su perfil como deudor. La superintendencia, señora.
No, Santiago, que entonces creo que de esta pregunta puede surgir otra pregunta de aquí en Formulemos, si es de esta oyente. ¿Esto cómo puede impactar en el futuro? Si yo tuve un mal comportamiento, aunque lo arreglé, ¿cómo esto puede impactar en mi vida? Porque ¿qué historial ahí?
Me parece muy buena la pregunta. Guárdela usted ahí en sus noticas, en su mascota, y la resolvemos en otro Formulemos el algoritmo, ¿le parece?
Sí, señor, claro.
Mire, además de poder yo en cierta medida consultar parcialmente mi historial crediticio a través de la Super de Bancos, a través de este servicio de central de riesgo. En República Dominicana hay dos sociedades de información crediticia que conocemos como buros de crédito, que son Data Crédito y TransUnion. Y estos dos, por mandato legal, es decir, por ley, permiten hasta 4 consultas gratuitas del historial crediticio, pero no necesariamente de la calificación o el score crediticio. Es decir, anualmente usted puede revisar todo su historial, pero no necesariamente estas dos entidades están obligadas a darle su score crediticio, su puntaje crediticio, su calificación crediticio. Ahora bien, entonces, ya que estamos hablando del score, pues, ¿qué es esto? Y simplemente es un cálculo que hacen los buró de crédito tomando en cuenta el registro de actividades que usted tiene con compromisos que ha asumido en el pasado, miran su comportamiento y a eso le asignan un puntaje. El puntaje, por supuesto, cambia en función del comportamiento como deudor. Si usted se ha comportado mal, pues el puntaje no va a ser tan bueno. Y si usted se ha comportado muy bien, pues el puntaje va a ser mejor. Sin embargo, hay otras variables que también aplican para el puntaje. No solamente se trata del historial crediticio, por ejemplo. También hay aspectos como la longevidad del historial crediticio, es decir, cuánta historia tengo yo. A mayor antigüedad, posiblemente el puntaje que yo recibo también es mayor. Y pues también hay temas bien relevantes como, por ejemplo, cuál es la proporción del monto total de los créditos que yo tengo disponibles que yo tiendo a utilizar. Es decir, si el buró de crédito se da cuenta que uno normalmente consume más del 95, del 90% del crédito que tiene disponible, no lo calificarán tan bien como si en cambio consume apenas el 30 o el 50% del cupo total de crédito que tiene autorizado. La edad también tiene que ver, el nivel de ingresos, la estabilidad que usted presenta en ese nivel de ingresos también ayuda a ese score crediticio o digamos se ve representado en ese score crediticio. Otro factor que incide, por supuesto, es la velocidad en que aumenta el nivel de endeudamiento. Si uno se endeuda muy rápidamente en un periodo corto, pues esto lo que indica es que el nivel de riesgo, es decir, la posibilidad de que uno no pueda pagar esos créditos se ha incrementado y entonces su score crediticio puede tender a bajar. Son algunos aspectos que uno tiene que considerar para mantener bien ese score crediticio y tener siempre las puertas abiertas a los productos financieros y productos que requieren compromisos futuros, como pueden ser los servicios públicos, los de comunicación, etc. Algo que sí les recomendamos aquí en Sumas es siempre dar seguimiento al historial crediticio. Esto es una buena práctica. Y ojalá también al puntaje, pero si no lo quieren pagar, por lo menos al historial crediticio. ¿Por qué? Pues porque esto denota compromiso y responsabilidad con sus productos financieros. Sin embargo, no lo consulten frecuentemente. Háganlo, no sé, una vez cada 6 meses, ya que por algunos buró de crédito cuando la gente consulta muchísimo su historial crediticio, pues ellos lo interpretan a veces como una señal de ansiedad o de estrés financiero. Así que con que lo hagan una vez cada 4 meses está bastante bien. En pocas palabras, para resumir, señorita Ivette, el historial crediticio es la recopilación de toda mi información crediticia a través del tiempo. Y el score crediticio es el puntaje o calificación que los burós de crédito me asignan según el registro de mi historial y mi situación financiera actual. ¿Quedó clarito?
Quedó clarito y ya saben que yo ya tengo una pregunta ahí en queue y seguiremos trabajando esto, Santiago, porque a principio de año siempre es bueno uno saber en qué posición uno está como parado, ¿verdad? Y así también poder ponerse metas financieras.
Bueno, no siendo más, entonces vamos a nuestra frase a recordar después de esta importante pauta comercial.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasRD o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene de parte de un científico muy, muy famoso, un francés que yo lo identifico mucho con la leche. ¿Sabe por qué?
A ver, ¿por qué, Santiago?
Porque es el responsable de la pasteurización de la leche. Se trata del señor Louis Pasteur, quien fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en muchos campos de las ciencias naturales, pero sobre todo en la química y la microbiología. A él le debemos la técnica conocida como pasteurización, que es eliminar parte o gran parte de todos los gérmenes de un producto a través de un proceso en el cual se eleva su temperatura durante un corto tiempo, muy rápidamente, y que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. Por sus trabajos, al señor Pasteur se le considera el pionero de la microbiología moderna, con lo que se inició la llamada Edad de Oro de la microbiología. Aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica. Él condujo innovaciones tan importantes como el desarrollo de vacunas, de los antibióticos, de la esterilización y de la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de muchas enfermedades infecciosas. Así que el señor Pasteur, por estos días de virus, de pandemia, creo que está bastante vigente y le agradecemos todo lo que le enseñó a la ciencia. Pero aquí en Sumas le vamos a agradecer la frase que comparte con nosotros. ¿Usted quiere escucharla? ¿De qué venimos hablando en estos días? ¿De qué? A ver si se acuerda.
¿De qué venimos hablando?
De propósitos, bueno, ¿verdad? Entonces, el señor Louis Pasteur nos trae esta frasecita. Él dice: quiero compartir con ustedes el secreto que me ha llevado a alcanzar todas mis metas. ¿Sabe cuál es? Les cuento, le contamos a toda nuestra audiencia.
Contémosle a toda la audiencia, Santiago.
Mi fuerza reside únicamente en mi tenacidad. Y es importante este tema en las finanzas. La tenacidad nos lleva a ser organizados, a ser perseverantes, a insistir, persistir y nunca desistir. Pero sobre todo, a plantearnos un norte y a ver qué pasos debemos seguir para alcanzarlo. Esta frase de Louis Pasteur creo que es muy diciente para empezar este año en el que queremos alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto en este 2022. Ojalá sea así, ojalá su tenacidad los acompañe siempre, ojalá sus ganas, sus deseos, su voluntad se transformen en acciones que los lleven a volver realidad esos deseos que se plantearon ese 31 de diciembre abrazando a su familia.
Bueno, Santiago, con esta frase cerramos el día de hoy y esperamos a todos nuestros amigos y amigas aquí mañana en nuestra cita a las 7 de la noche aquí en La Nota. Esta frase es de esas frases poderosas que usted debería poner frente a un espejo para verla cada vez que usted se levante en la mañana, para que enfoque.
Más fácil, esta está muy fácil, cuando sirva la lechecita para el café o para el chocolate. Ahí está. ¿Se acuerdan de Louis Pasteur? Y esta frasecita. Muy buenas noches, nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.